Clara Gutiérrez es periodista de Radio Nacional en la República Oriental del Uruguay. Clara, Fabián Galarraga junto a Fabio Romano, buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Bien.
Muy bien, ¿vos?
Muchas gracias por conversar con nosotros.
Gracias a ustedes también por comunicarse y preocuparse.
Bueno, ¿cómo está, cómo se puede señalar hoy o cómo se puede describir la situación de la República Oriental del Uruguay en relación con el COVID?
Bueno, sabemos que nuestro país vendría a ser como un caso aislado, ¿no?, de lo que tiene que ver con América Latina, por la cantidad de casos que tenemos de COVID-19 no son tantos como, por ejemplo, ahí en Argentina o nuestro otro vecino, Brasil. Y las medidas que se han tomado tampoco son medidas extremas, nunca hubo una cuarentena obligatoria. Entonces, pensando todos esos factores, no estamos tan mal. Pero sí, la realidad es que al día de hoy, que vendría a ser los datos de ayer domingo, hay 48 casos nuevos y un total de, esto me lo anoté porque no me lo iba a acordar, de 447 casos activos.
Activos a la fecha, ¿eso es en todo el país?
Eso es en todo el país, sí. La mayoría están concentrados en Montevideo, y el segundo departamento con más casos de COVID-19 positivos es Rivera, en frontera con Brasil.
Con Brasil.
Que eso es otro de los temas, ¿no? Que desde el gobierno se ha dicho de que las fronteras están cerradas, pero hay muchas excepciones.
Claro, lo que pasa es que estamos hablando de Rivera, una frontera prácticamente seca, que lo único que por ahí divide es la calle. Es decir, es imposible que no haya contacto y estrecho con entre una población y la otra, ¿no?
Claro, pero en un principio, cuando recién, bueno, Brasil empieza con todos estos brotes de COVID-19, en nuestro país, en las fronteras secas, se estaba cuidando. Esto del pasaje de personas de una calle a otra sería, ¿no?
Sí, tal cual. De una vereda a otra.
Claro, de una vereda a otra. Pero en el último tiempo, estos controles no están. Sí, las fronteras secas también están custodiadas o resguardadas por militares nuestros, ¿no? Desde el lado uruguayo. Pero tampoco es mucho lo que hacen. No se piden hisopados, no se piden hisopados negativos. Entonces, el fin de semana en Rivera habían fácil unos 10 ómnibus que estaban como de turistas de Brasil, que paran en del lado brasilero, se bajan, cruzan al lado uruguayo, hacen compras y se van. Y así es que los casos en Rivera van subiendo cada vez más porque no hay un control. Por eso estas son excepciones a las fronteras secas, que, bueno, Paysandú con Colón en Argentina, también sabemos que entran los trabajadores en transporte que tienen mercadería, pueden claro. entrar, entonces que tampoco se exigen hisopados negativos, es algo raro ese tipo de control.
Y esta decisión que ha tomado el gobierno uruguayo para la temporada, ¿cómo ha caído allí?
Bueno, nosotros en verano es muy fuerte el turismo, y el turismo que tiene que ver con extranjeros que vienen a nuestro país, argentinos y brasileños.
Ajá.
En teoría, este año lo que se va a hacer es fomentar el turismo interno, lo cual también es difícil porque en nuestro país, en el momento de crisis sanitaria, también estamos en una crisis económica que va de la mano, pero también va de la mano con medidas que ha tomado el gobierno desde que asumió en marzo. Entonces, se va a apostar a este turismo interno, pero cuando se dice que no vamos a recibir extranjeros, también es entre comillas, porque hay excepciones. Todas aquellas personas que vivan en el exterior, o que sean uruguayos, o que tengan residencia acá, pueden venir. Entonces, no es que tampoco que no vamos a tener argentinos y brasileros, porque también otra de las cosas es que nuestro embajador allí en Buenos Aires hace muy poquito manifestó que tiene más de 100 solicitudes de residencia por día allí. Y esas cosas se están otorgando. Así que también podemos decir que aquellos ciudadanos o personas que tengan un poder adquisitivo más alto que la clase obrera van a poder venir a Uruguay.
Claro, los que puedan obtener la residencia o hacer ese trámite, ¿no?
Sí.
De todas maneras, hablemos, bueno, del principal centro turístico que tienen ustedes en la República Oriental del Uruguay, que es Punta del Este, donde, en este caso, este sector está, a ver si lo podemos definir, con un impacto muy grande por parte de argentinos y de brasileros, obviamente. Ahora, yo creo que, independientemente de las residencias y demás, va a ser un golpe turístico muy fuerte. Esto lo están analizando, digo, después del anuncio de la calle Pau la semana pasada, donde iba a cerrar el tema de las fronteras para la Argentina y seguramente también para Brasil.
Sí, el impacto va a ser grande. Si el gobierno tampoco no toma medidas que faciliten el turismo interno, el impacto va a ser grande, tanto en Punta del Este, que es el lugar que ustedes también capaz que más conocen, pero todo lo que es la Costa de Rocha u otros puntos turísticos del país, que también no solo van uruguayos, sino van extranjeros, si no hay un plan para facilitar este turismo interno, va a ser un golpe para todos y todas los uruguayos, no solamente para el que tiene el empresario de inmobiliarias, que porque bueno, Punta del Este se mueve mucho, ¿no?, con alquileres de meses, no tanto el turismo que van por 3 o 4 días como en otros lugares, sino para todo el trabajador que tiene los 3 meses de verano para trabajar, eso se va a ver muy golpeado. Sí.
Clara, ¿y qué impacto ha tenido hasta ahora la pandemia en términos económicos allí?
Muchísimo. Hay más de alrededor de 200.000 personas en seguro de desempleo. En agosto, muchos de estos seguros de desempleo vencían y hubo un plan del gobierno para alargar estos seguros de desempleo especiales hasta diciembre. Uh-huh. No se han retomado muchos trabajos. Muchas empresas también han aprovechado esto, como en el resto del mundo, a trabajar con menos personal y saber que rinden de la misma manera o más, y se aprovechan estos despidos porque...
A quitarse gente de encima, decís vos, claro.
Así. Y no solo eso, sino que, bueno, todas estas personas que hoy están en seguro de desempleo, hay otras miles que están ya desempleadas, que es difícil que vuelvan a reengancharse con el trabajo, porque, como dije, a la crisis sanitaria va de la mano con esta crisis económica. En Uruguay, por ejemplo, en Montevideo son 100.000 personas que se están alimentando de las ollas populares. Es algo que hacía fácil unos 15 años que no se veía en nuestro país, que el trabajador, la trabajadora, los barrios se organicen para comer, porque no hay plata para comer.
Vos sabés que respecto, mira, yo voy a tratar de unir todo, ¿no?, de lo que nos contás. Porque, digamos, por un lado, vos dijiste que desde la embajada uruguaya en la Argentina se estaban pidiendo solicitudes de residencia en la República Oriental del Uruguay. Esto ha circulado en el último mes mucho en los medios de comunicación nacionales aquí en la República Argentina. Pero a su vez ahora salió un informe donde gran cantidad de los argentinos residentes en la República Oriental del Uruguay que se había ido en este último tiempo, la gran mayoría había vuelto a la Argentina. Pero ayer estaba leyendo un informe realmente muy interesante, donde se hablaba que Montevideo es una de las ciudades, o es la ciudad más cara en toda Latinoamérica. Digamos, comento esto o trato de que vos nos des un panorama, porque nos estabas contando esta realidad, para un país que creo que tiene 4 millones de habitantes y donde, digamos, los números que dan por ahí son estremecedores. Y a ver, nosotros acá tenemos también un contacto muy fluido entre uruguayos y argentinos, pero me parece que está pasando con una realidad social bastante compleja, y aún me parece que estas medidas que tienen que ver con una cuestión mundial, no es que sea únicamente la República Oriental del Uruguay, van a afectar y van a pegar absolutamente en el corazón de la economía uruguaya, ¿no?
Sí, siempre esto de que Montevideo es una de las ciudades más caras no es nuevo. Vivir en Uruguay es caro.
Es caro.
Los servicios son caros. Sí, en estos años que han pasado han habido otra calidad de servicios, y el servicio sigue siendo caro, pero con lo que eran nuestros sueldos, bueno, uno más o menos lo puede ir manejando. Pero el caso de Uruguay hoy, ¿no?, en este 2020, con este contexto tan particular de pandemia y crisis sanitaria, donde en otros lados del mundo, o incluso el Fondo Monetario Internacional incentivando a que los países en esta crisis sanitaria deben invertir o deben destinar dineros del Estado para la educación, para la salud, nuestro país no lo está haciendo. Sí, una de las cosas más grandes de por qué hemos salido o estamos saliendo bastante bien de este COVID-19 es porque tenemos un sistema de salud muy sólido y preparado, con acceso, o sea, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen acceso a la salud.
La inercia, Clara, es decir, había un Estado muy presente en Uruguay. Y eso evidentemente se está notando ahora, a diferencia de nosotros, donde la primera razón de la cuarentena obligatoria fue la necesidad de robustecer lo más que se pueda un sistema de salud devastado, que había quedado hasta con la degradación del Ministerio de Salud en los años pasados.
Claro, nosotros venimos de eso, ¿no?, de ese revés, pero con estas bases sólidas, y este nuevo gobierno que hoy, por ejemplo, en el Senado de la República se está discutiendo la ley de presupuesto, que es la ley más importante en todos los gobiernos, ¿no?
Sí.
Que va de la mano también de una ley de urgente consideración, que ya está, que se votó, se pudo y está vigente. Y tanto esas dos leyes son de recortes y de represión. O sea, en esta ley de presupuesto, en la educación se recorta un 15%. La salud no tiene aumento en el presupuesto. Para ciencia y tecnología no hay aumento de presupuesto. Iba a haber un recorte y el gobierno al final decide no recortar, pero tampoco aumentar.
Yo qué te iba a decir, mira vos.
Aumenta el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior.
Ah, claro. Y sí, claro. Justo y claro. Bastante coherente, digamos, con el camino que recorre habitualmente la derecha. Esto ya déjalo como una opinión propia. Justo que iba a preguntarte hoy, iba a decirte, es difícil evaluar el primer tramo del gobierno de la calle por este contexto de pandemia, pero me parece que vos nos estás dando algunos indicadores que sí nos permiten hacer un, por lo menos tener una primera mirada, un primer análisis, ¿no?
Yo creo que uno puede hacer un análisis. Con el diario del lunes todos sabemos qué es lo que había que hacer, pero digo que un análisis se puede hacer, porque sí mismo organismos internacionales te dicen que el Estado debe estar más presente con esta pandemia, en esta crisis sanitaria, y nosotros lo hacemos al revés. Evidentemente, el salario real ya cayó, va a seguir cayendo. Las negociaciones colectivas, no se sabe qué va a pasar.
Está preocupando la inflación en el Uruguay, más allá de que es muy chica en comparación a la nuestra, pero dentro de los informes económicos que tenía, está preocupando en el gobierno la inflación que se está generando en la República Oriental del Uruguay. ¿Esto es así?
Sí, sí, es así. Al igual que, bueno, que el déficit fiscal, que eso se habló durante toda la campaña y también sigue hablando el día de hoy, el gobierno ya había propuesto en campaña poder reducir $900 millones y con eso bajar el déficit, y hoy no lo están pudiendo hacer, porque también es distinto, ¿no?, cuando se está del otro lado del mostrador.
Hay un viejo axioma de este tipo de gobiernos que decía, acá lo han repetido mucho también en su momento, achicar el Estado para agrandar la nación. Sí, claro, eso era muy muy de marketing, ¿no? Que el Fondo Monetario Internacional esté indicando que hay que invertir en salud y en educación a los estados es casi, como diría un amigo, una curiosidad de la democracia, ¿no?
Sí, yo no sé, esto es personal, ¿no? No es que uno no lo pueda creer, pero escuchar decir eso es difícil. Y relacionado con eso, que yo lo traía para Uruguay, el Fondo Monetario dijo esto. Acá en nuestro país, el director de la OPP, de Obras Públicas, que se llama Isaac Alfie, él dijo que el Fondo Monetario Internacional estaba equivocado. Hace un par de meses la CEPAL hace un informe y en ese informe dice que Uruguay es el país que menos dinero invirtió para combatir este COVID-19. Desde el gobierno salieron a decir que la CEPAL se equivocaba. Y así está Uruguay.
Un beso, Clara. Grande, Clara. Y no habla, y no hablamos del espectáculo, que me dicen que sos este periodista especializada en espectáculos, entre otras cosas. No hemos hablado de esto, ya charlaremos, porque es otro de los sectores que se está viendo muy muy dañado, muy fuertemente dañado en el mundo y en los países nuestros, ni que hablar con esta pandemia. Te mandamos un beso grande y te agradecemos muchísimo la gentileza de atendernos un ratito.
Por favor, muchas gracias. Un abrazo. Buen día.
Saludos.
Sea un gusto.
Clara Gutiérrez, colega de la República Oriental del Uruguay, de Radio Nacional, de Servicio de Radiodifusión, muy, muy, con un
mucha
planteo y un posicionamiento muy claro.
Sí, sí, sí.